del libro de Deuteronomio, Deuteronomio 25. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos estado hablando sobre cómo identificar, y no solamente cómo identificar, cómo quebrantar el espíritu de Amalek. Cómo quebrantar el espíritu de Amalek. Ya hablamos el domingo pasado cómo Moisés tuvo que ponerse en la brecha y cómo Dios le ordenó a Moisés que peleara contra Amalek. Vamos a ver Deuteronomio 25, 17 al 19. ¿Ya lo encontró? Dice la palabra de Dios: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino. ¿Y qué hizo, hermano? ¿Qué hizo Amalek? Diga conmigo: desbarató. Dice, ¿desbarató qué? La retaguardia. ¿Y a quiénes atacó Amalek primero? Diga conmigo: a los débiles. Lo bueno es que la Biblia dice, diga el débil, ¿qué? Fuerte soy. Que iban detrás de ti, cuando tú estabas, ¿cómo? ¿Cansado y qué? ¿Cuándo te ataca Amalek? ¿Cuando estás cansado y cuando estás, qué? Trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, diga conmigo, Dios me va a dar descanso. Dice, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. ¿Y qué dice? No lo olvides. Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, versículo número 8. Éxodo 17, versículo 8. Solamente vaya unos capítulos atrás. Estamos en el Deuteronomio. El primer pasaje que leímos fue cuando Moisés está a punto de partir con el Señor. Y en Éxodo Moisés está comenzando su tiempo de gobierno delante de Dios, gobernando Israel. Dice la Biblia en Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. La palabra Refidim es lugar espacioso. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, ¿qué ocurría? Lo voy a repetir, dice. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué ocurría? Dice, Israel prevalecía. Diga conmigo, la intercesión nos da fuerzas. Dice, entonces Moisés representa el ministerio de los intercesores. Moisés alzaba sus manos y entonces Israel prevalecía. Increíble. Lo que Moisés hacía determinaba lo que pasaba acá abajo. Dice, y más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Tremendo. Hermano, le hago una pregunta. En este momento, ¿quién prevalece, tú o Amalek? ¿Ah? No me responda inmediatamente. Quiero que hagamos una respuesta honesta delante de Dios. ¿Quién está prevaleciendo en este momento? ¿O usted o Amalek? Si usted está prevaleciendo, entonces busque quien levante sus manos para que Amalek no se levante. Porque Moisés se cansó. Dice la Biblia. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo, ¿cómo? A filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec. ¿Por cuánto tiempo? De generación a generación. Quiero que en esta mañana, hermanos, nos demos cuenta que hay una guerra en los aires muy fuerte. La iglesia ha recibido una palabra profética de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Cuando Pedro está hablando con Jesús y los discípulos, Jesús empezó a preguntar, ¿quién dice a la gente que soy yo? Los discípulos dijeron, Señor, algunos dicen que tú eres el Juan el Bautista, que eres Elías o alguno de los profetas. Entonces, del equipo apostólico hubo uno que se levantó, fue Pedro. Dijo, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres. Porque lo que tú me has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús dice, entonces Jesús dijo, yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre mí mismo, Jesús está hablando, sobre mí mismo yo edificaré mi iglesia. Y la palabra edificaré está escrita, note que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y también en arameo. Hay versiones del Nuevo Testamento en arameo y también en el griego. Jesús hablaba arameo. Era ya un lenguaje del hebreo ya que estaba un poco mezclado. Entonces, la palabra edificaré en el griego está escrita con mentalidad militar. Habla de violencia, habla de un lenguaje desde el punto de vista, hermanos, de lo que es un ejército. Entonces Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice lo siguiente, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra ella. Ahora estamos viendo un pasaje, ya es la tercera vez que hablo este pasaje, de que hay varios elementos en la guerra espiritual que no debemos descuidar. Primer elemento es Amalec. Dijimos que la palabra Amalec significa maldito de Dios. Es el significado de la palabra Amalec. Es muy importante que nosotros como iglesia tengamos mucho cuidado qué nombre le ponemos a nuestros hijos. Porque el nombre determina el propósito de la persona. Muchos de nosotros venimos de un contexto religioso, tradicional, y muchos de nuestros padres nos pusieron el nombre a como cayó el calendario. A ver, ¿hoy qué día es? ¿No? 24, 23, ¿cómo se llama? Y unos nombres, hermano, que son galácticos. Unos nombres, hermano, hay unos nombres que son totalmente fuera de la palabra de Dios. Note que usted ve en la Biblia, cada personaje de la Biblia, el nombre que se le asignaba iba de acuerdo a su personalidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué nombre le ponemos. Amalec significa maldito de Dios. O pueblo que lame la tierra también. Entonces, Amalec representa a una persona donde opera un espíritu demoníaco. Note que los demonios, para poder manifestarse de una manera clara en la tierra, ocupan cuerpos. Y Satanás está interesado en habitar cuerpos humanos. Pero Dios hizo nuestro cuerpo para que fuera habitado por el Espíritu Santo. Entonces, dice la Biblia que Amalec se levantó. Vemos dos pasajes. Éxodo dice que vino Amalec y peleó contra Israel. Pero en Deuteronomio, Dios le recuerda a Moisés y le dice, hey, ¿te acuerdo? Que no te olvides de que Amalec es una persona peligrosa. Y le dice Dios, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Pablo dice que los que somos fuertes tenemos que fortalecer a los que son débiles. Porque siempre el lobo busca a las ovejas que se quedan rezagadas en el camino. Y Amalek sabía que dentro de todo el pueblo había guerreros, pero también había niños, había ancianos. Y Amalek empezó a vigilar cuál era el punto más débil. Y el punto más débil era la retaguardia. Y entonces empezó a hacer guerra contra Israel. Y Dios tiene que decirle a Moisés, Moisés, sube al monte y haz guerra espiritual. Hermanos, y vemos aquí que el modelo es bien claro para la iglesia. Moisés representa, hermanos, los ministerios que están orando, intercediendo por la iglesia. También representa a los que interceden por la iglesia. Ahora, algo interesante que hoy quiero que lo podamos visualizar, vamos a hacer en esta mañana una dinámica. Voy a pedirle al hermano Paniagua que me ayude, por favor, si me puedes traer esta silla aquí, hermano Paniagua. Vamos a hacer una dinámica para que veamos qué interesante es esto, lo que es la intercesión y lo que es la guerra espiritual. Por favor, ¿te puedes sentar aquí, hermano Paniagua? Siéntate arriba y así. Hermano Cisneros, ¿puedes venir aquí, hermano derecha, hermano Cisneros? Hermano Israel, ven. Note que, levanta tus manos, pero ponte de pie. Moisés está con, levanta tus manos, mientras Moisés está, dice la Biblia, y Moisés alzaba sus manos, ¿y qué ocurría, hermanos? Abajo. Abajo está Josué. Israel, por favor, ponte acá a este lado. Todavía no le, cuando yo les diga, ustedes hacen lo que les voy a decir. Note que Moisés está levantando sus manos y hay algo sobrenatural. Mientras Moisés tiene sus manos levantadas y está orando por Israel, abajo hay victoria. Pero los hombres de Dios, aunque sean muy ungidos, aunque hayan visto a Dios, también se cansan. Entonces, Moisés se baja tus manos, Moisés se cansó. Y abajo hubo efectos. Josué también se empezó a cansar. Note que esto, desde el punto de vista humano, como que es contradictorio, pero espiritualmente así funciona. Cuando Moisés levanta sus manos, levanta tus manos, Josué se siente fuerte. Pero cuando Moisés baja sus manos, Josué también se empieza a cansar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Josué dependa de Moisés? Es que este es un trabajo que Dios ha establecido, lo que es un trabajo de la intercesión en equipo. Entonces Moisés, Dios le enseña algo. Eres el más ungido, eres mi escogido, eres el líder, pero tienes que entender que tú también te cansas. Entonces dice la palabra del Señor que Ur y Aarón estaban con Moisés. Note que mientras Moisés estaba con sus manos levantadas, Aarón y Ur lo estaban viendo. Bueno, ¿cuál es mi participación en este juego? Entonces Moisés no los llamó. Pero note que cuando Moisés se cansa, trajeron una piedra. Entonces, ¿te puedes sentar? Trajeron una piedra. Y entonces, Ur, levanta las manos. Hermano, qué chévere, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué descanso! Hermano, es que la Biblia dice que uno hace huir a mil. ¿Dos? ¿A cuántos? No es a 2,000, es a 10,000. O sea que ya más de dos es a una multitud. Y mientras Moisés, hermano, solo está peleando, hay un momento donde Moisés se cansa. Pero hay un momento donde Moisés tiene que reconocer que él es humano y necesita una piedra. Diga conmigo, piedra. La piedra representa los fundamentos de la iglesia. Ahora, Aarón y Ur representan, hermanos, gente clave en la iglesia que van a levantar las manos de los intercesores. Note que el domingo pasado hablé que los intercesores están ellos orando y muchos de nosotros, mientras estamos siendo cubiertos por los intercesores, empezamos a disfrutar victorias ganadas. Pero de repente nos preguntamos, Señor, es que yo no he orado lo suficiente y me está yendo bien. ¡Ja, ja! Es que hay un Moisés que está orando por ti. Es que Señor, este día me fue tremendo. Y la realidad no tuve un tiempo devocional así como lo tenía que haber tenido. Pero es que hay un Moisés que está orando por ti. Hay un Aarón que tiene levantadas las manos. Hay un Israel que tiene manos levantadas de Moisés. Es un trabajo de equipo. Y entonces Amalek está siendo, hermano, humillado porque hay en el monte gente intercediendo. Ahora, quiero cuando hablamos de Aarón y Ur, estamos hablando de Aarón y Ur. Hay algo que me llama la atención porque estuve investigando cuál es el nombre de Aarón. Aarón significa iluminado y representa el ministerio profético y sacerdotal de la iglesia. O sea, Aarón representa a la gente que tiene revelación de Dios. Señor, tenemos que levantar las manos de Moisés. Ellos no preguntaron, dijeron, Moisés, siéntate. Ni le pidieron permiso, le dijeron, siéntate. Le agarraron las manos y ¿qué? Las levantaron. Hermanos, es importante que la iglesia no olvide esto. Dice Pedro que ustedes y yo somos reyes. ¿Y qué? Y sacerdotes. Moisés representa al rey. Pero también, hermano, el que ministra y levanta manos es el sacerdote. Ahora, algo interesante es que Ur significa fiel, diga conmigo fiel, y noble. Entonces, Ur representa al liderazgo de altar fiel y comprometido. Y decíamos el domingo pasado que hay gente que no habla, hay gente que no figura en la iglesia. Son gente anónima, pero son gente que está levantando manos. Son gente, hermanos, que están levantando las manos de los ministros, de los líderes. Hermano, su función es simplemente levantar las manos. Hermano, muchas gracias. Un aplauso a los hermanos por su participación, ¿verdad? Gracias a Dios. Si le pregunto al hermano Paniagua, ¿qué sentiste, hermano Paniagua, cuando las manos estaban levantadas? ¿Qué sentiste cuando tus manos fueron levantadas? Por favor, acá.
Realmente se siente bien, bien bofo, decimos nosotros, ¿verdad? Bien suave, bien, bien tranquilo, sin necesidad de mucho esfuerzo.
Y sientes pues, confort.
Exacto, definitivamente, ¿verdad?
Amén.
Hay una paz en el músculo.
Qué tremendo, ¿verdad? Exacto. Aleluya. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que los Aarones y los Urs nos hacen sentir, ¿qué? Confort. Yo sé que más de uno aquí nos hemos cansado en la guerra espiritual. Nos hemos sentido cansados. Moisés se cansó. Y pusieron una piedra para que se sentara, para que se relajara. Y vinieron Aarón y Ur a levantar sus manos. Ahora, algo interesante que la iglesia debe de tener presente es que, hermanos, dice la palabra del Señor que Amalek representa a todos aquellos espíritus inmundos que habitan en personas y esas personas, hermano, tratan de oponerse a la obra de Dios. ¿Se acuerda usted cuando dice la Biblia que Pablo estaba predicando en cierta ciudad y fue con el procónsul? Y entonces Pablo trataba de predicar la palabra al procónsul y había un hombre, un mago, que se oponía y resistía a la predicación de Pablo. En ese hombre había un espíritu inmundo que estaba utilizándolo para que Pablo no llegara directamente a la vida del procónsul. Y cuando Pablo lo ve, le dice, oh hombre de iniquidad, ¿hasta cuándo vas a dejar de trastornar los caminos del Señor? Dice, por tanto, la mano del Señor vendrá contra ti, y hay un juicio de Pablo sobre este hombre. Dice, y vas a quedar ciego. Y cuando el procónsul vio que Pablo dictó un juicio en contra de este hombre, dice que quedó ciego, y el procónsul creyó al Señor. Hermanos, hay gente en esta ciudad, hay gente tal vez dentro de tu propia familia que se van a oponer para que tú creas en el Señor. Ahora, note que el juicio que vino de Pablo para este hombre era para que este hombre se arrepintiera. Porque aún Pablo quedó ciego. Aún Pablo, si Pablo dijo, vas a quedar ciego, porque también él quedó ciego. Dios tuvo que tratar con Pablo y dejarlo ciego por 3 días para que Pablo entendiera que estaba peleando contra el Señor y no contra la iglesia. Hermanos, es triste decirlo. Hay personas en nuestra propia familia que se oponen a que nosotros busquemos al Señor. Y usted debe de orar y decretar juicio, no sobre ellos, sino decrete juicio sobre lo que está operando en ellos. Todo espíritu contrario a la palabra de Dios tiene que atarlo para que su familia crea en el Señor. Posiblemente usted ha experimentado que gente en su propio trabajo, amigos tuyos, que cuando se dieron cuenta que usted vino al conocimiento de Cristo, te voltearon la espalda. Pero tenemos que estar firmes y asociarnos con gente como Ur y como Aarón, porque hermanos, Amalek quiere destruir y quiere levantarse contra el trono de Dios. Ahora, ¿cuáles deben ser mis actitudes? Las actitudes que nosotros tenemos que tomar como hijos de Dios. Número uno, si Dios está en guerra contra Amalek, entonces yo también estoy en guerra contra Amalek. Número dos, Dios está pidiendo que se levante un liderazgo radical contra Amalek, un liderazgo liderado con la atención absoluta en la palabra del Señor. Un liderazgo con una actitud de confrontación a todo lo que se opone al avance de la iglesia. Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Hermanos, y hay fortalezas que se han levantado en mucha gente, y repito, gente de nuestra propia familia, amigos nuestros, gente cercana, gente que están siendo utilizados por el diablo para que nosotros no avancemos. Dios está pidiendo que se levante un pueblo radical en cuanto a matar todo mal pensamiento, hábitos y cultura que nos impidan avanzar, hermanos, para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Hermanos, la Biblia dice que Moisés peleó contra Amalek y la victoria fue tremenda. Hablé hace varias semanas también lo siguiente. En el tiempo de Saúl, cuando Saúl es levantado como rey de Israel, fue el primer rey de Israel. Samuel había estado orando delante del Señor, y cierta ocasión vino Israel con Samuel y dijeron: queremos un rey como los demás pueblos. Queremos un rey que se levante por nosotros y que pelee las batallas por nosotros. Samuel dijo: ¿pero por qué quieren rey si su rey es Jehová de los ejércitos? Dijo: no, queremos un rey de carne y hueso que nos gobierne, que nos presida, que nos estimule, que nos dirija. Samuel fue delante de Jehová y dijo: Señor, este pueblo está enloquecido, están pidiendo rey. Dijo: Dios, atiende a su voz y yo voy a levantar un rey. Y Dios escogió a un hombre llamado Saúl, dice que era alto, que sus hombros sobrepasaban a todo el pueblo. Dios ungió a Saúl, lo equipó, lo capacitó, lo mudó su corazón. Dice que la Biblia que cuando Saúl fue a una compañía de profetas, Saúl también empezó a profetizar entre los profetas. Dios mudó su corazón. Y Saúl fue probado varias veces. Una de las pruebas que Saúl, o de los exámenes que Saúl tuvo que pasar, fue: ve y mata a Amalek. Si usted va conmigo a Primera de Samuel capítulo 15, vayamos a Primera de Samuel capítulo 15, note que el Amalek que vivía en tiempos de Saúl era un Amalek diferente al que vivía en los tiempos de Moisés. Eran diferentes cuerpos, pero era el mismo espíritu, el espíritu antagónico, un espíritu inmundo que se levanta contra los propósitos de Dios. También aquí en Primera de Samuel, el Señor le da una orden a Saúl. Primera de Samuel, capítulo número 15. Dice la palabra del Señor, Primera de Samuel, capítulo 15. Después dijo Samuel a Saúl: Jehová me envió a ti para que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Note que Dios no olvida el mal que Amalek había hecho a Israel. Verso número 3. Ve pues, y hiere a Amalek, ¿y qué dice? Y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, a mujeres, a niños, y aún, ¿qué dice la Biblia? Los de pecho, vacas, ovejas, camellos, ¿y qué? Y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Verso 5. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Verso 8. Aquí está el problema. ¿Y tomó vivo a quién? Agag. ¿Y quién era Agag, hermano? Rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué dice? Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué? Destruyeron. Amalec representa un espíritu inmundo que se levanta en contra de los propósitos de Dios. Muchas veces nosotros, como iglesia, como cristianos, y yo me incluyo, nos jactamos, hermano, ya no, yo, gloria a Dios que ya no me drogo, ya no tomo, ya no fumo, ¿ah? Pero hacemos cosas que están en contra de la palabra del Señor. Hay hábitos, hay cosas que seguimos practicando y tenemos que reconocer y aceptar que Amalec quiere seguir gobernando nuestra vida. Y perdonamos cosas que son visibles, cosas que se ven. Pero hermano, le pregunto, ¿la envidia se ve? No se ve. ¿La codicia se ve? Tampoco se ve. Hermano, y no hay mucha diferencia, no hay gran diferencia entre codiciar, entre envidiar y drogarse. Yo sé que el drogarse afecta a nuestro cuerpo, pero el codiciar afecta a nuestra alma. Y hay veces que Amalec sigue reinando. Hemos matado ovejas, hemos matado a los niños, hemos matado las cosas que son visibles, pero perdonamos las cosas que no se ven. Y Dios dice la Biblia en el versículo número 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey, ¿a quién? A Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová, ¿cuánto tiempo? Toda aquella noche. Hermanos, hay algo que tengo que decirles muy importante para todos nosotros. Dios puede hablar palabras para nuestra vida, palabras proféticas. Dios nos puede escoger, hermanos, pero también Dios cambia de opinión. ¿Usted piensa que Dios no cambia de opinión? Dios cambia de opinión. Dios puede decir: yo te he escogido, yo te he amado, pero también tiene que ver nuestra obediencia. Y Dios cambia de opinión. Si usted pensaba que usted es la única persona que cambia de opinión, también Dios cambia de opinión. Hijo, Dios, me pesa, me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey, porque no me ha obedecido. La historia usted la conoce. Vino Samuel, después de haber estado orando por Saúl toda la noche, dijo: Dios, ya no ores por él. Me he preparado un hombre que me obedezca, un hombre conforme a mi corazón. Hermanos, y vino Samuel en la mañana, habló con Saúl, le dijo: ¿por qué has desobedecido? Dijo: es que yo no he desobedecido al Señor. Dijo: sí, has desobedecido, porque perdonaste el gobierno, perdonaste la cabeza, que es Amalec. Samuel tuvo que tomar un cuchillo y tuvo que matar a Amalec personalmente, porque Saúl no lo hizo. Hermanos, ¿cuál es la lección? Si nosotros no matamos a Amalec, Amalec nos mata a nosotros. Si hacemos una historia de la vida de Saúl, ¿a quién perdonó Saúl? A Amalec. Y si ve la historia de Saúl, ¿quién fue el que mató a Saúl? una malecita. Si tú y yo no matamos a Amalek, Amalek nos va a matar a nosotros. Por eso la orden para la iglesia es, tenemos que levantarnos y matar a Amalek. ¿Por qué Saúl fue desechado por Dios? Porque actuó indolentemente bajo su propio criterio. Porque menospreció la palabra de Dios. Agab, hermanos, era el rey que Dios le pidió a Saúl que matara. Agab significa llama de fuego ardiente. Entonces, hermanos, Dios tuvo que levantar a David y David sí mató a los amalecitas. David los desarraigó. Entonces, hermanos, hay dos cosas que la iglesia debe saber el día de hoy. Número uno, los únicos que pueden destruir a Amalek son aquellos que tienen el corazón de Dios. Número dos, el no destruir a Amalek, hermanos, nos cuesta el trono, y no solamente el trono, nos puede costar la vida y la de nuestros hijos. ¿Quién se acuerda de Elvis Presley? ¿Alguien de aquí ha oído hablar de Elvis Presley? ¿Ah, hermanas? ¿Hermanas? ¿Eh? Que agarraba la guitarra y empezaba a mover la pierna. Y se ponían locas las muchachas en aquel tiempo. Era una cosa, era una esquizofrenia. Cantaba el rey y empezaba a tocar la guitarra. Y yo decía, ¿y por qué gritan tanto las mujeres si es... Nomás hacer... Y era una locura tremenda. Hermano, ¿sabe que Elvis Presley nació en Nueva Cristiano? Si usted no sabía, Elvis Presley conoció al Señor. Hay himnos cantados por Elvis Presley. Cuando Elvis Presley empezó a crecer en su tiempo de adolescencia, él sentía en su corazón de poder cantarle al Señor. En la iglesia fue criticado por la manera en que le cantaba al Señor. Usted escucha las primeras canciones de Elvis Presley que él cantaba. Hermanos, yo oigo algunos grupos cristianos hoy que en comparación con la música de Elvis Presley, la música de hoy, música cristiana, hermano, es música que te mata en vez de darte vida. No le entiendo nada. Yo trato de identificarme con la juventud. Pero he escuchado algunos cantos, hermano, yo oigo, o sea, la música es unos ruidos que hasta el oído te lo molestan. Pero oigo la letra y no tiene nada de alabanza para el Señor. Y usted escucha la primer música de Elvis Presley, música no cristiana, música secular. Y usted dice, ¿pero por qué Elvis Presley no lo dejaron ministrar con este tipo de melodía en la iglesia? Cuando Elvis Presley quiso hacer unos cantos para el Señor, con esa música un poquito más movidita, en la iglesia se escandalizaron y ¿qué? Lo echaron. Entonces viene Hollywood y dice, yo sí te voy a abrir las puertas. ¿Ah? Tenemos que ser equilibrados. Pero eso no... Ahora, el hecho de que Elvis Presley fue rechazado en la iglesia no justifica lo que él hizo. Yo sé que tenemos que entender a la juventud, tenemos que amar a la juventud y tenemos que dirigir a la juventud. Hay veces que somos demasiado, no digo radicales, somos demasiado, quiero acomodar bien la palabra, exageramos demasiado o queremos pasarnos de santos. Y ya no es santo, sino es la palabra legalista, sí. Entonces, hermanos, Elvis Presley traía un proyecto para Dios. En la iglesia dijeron, esto no es de Dios. Lo rechazaron y Hollywood dijo, yo sí te voy a aceptar. Hermano, y poco a poco usted ve que ya después Presley ya no usaba la guitarrita, tenía todo un grupo, una banda, hermano, que era una locura cuando él cantaba. Pero Elvis Presley, fíjese, Elvis Presley tenía el don de sanidades. Aún cuando él estaba ya en su edad avanzada, antes de morir, una ocasión él fue a ver, se dice que fue a ver a su abuelita que estaba enferma. Y su abuelita le dijo: Elvis, vuelve al Señor. Elvis, Cristo te ama. Y él se acordó cuando Dios lo usaba, cuando él oraba por la gente y la gente se sanaba. Él estuvo con su abuelita, ya en otro cuarto había una señora enferma y algo lo impulsó a orar por esa señora que estaba enferma. Y Elvis fue, oró por ella y el Señor la sanó. Era la última vez en que Dios le dijo: Elvis, vuélvete a mí. Pero él no quiso. ¿Por qué? Porque Elvis no mató a Amalek. Amalek lo mató a él. Hermanos, si nosotros no matamos a Amalek, Amalek nos va a matar a nosotros. Pero tenemos que ser radicales y tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quiénes destruyen a Amalek? Aquellos que tienen un corazón conforme al corazón de Dios. Y quiero terminar con lo siguiente. Hermanos, Amalek se vence cuando nosotros sostenemos la mano del líder. Por ejemplo, qué lindo es cuando los hijos oran por sus padres. Cuando los jóvenes: Señor, cubre la vida de mi papá, Señor. Lo cubro, lo bendigo. Hay veces que el joven lo que hace es demandar. Quiero zapatos, quiero camisa. Sobre todo cuando no trabajan. Cuando no te cuesta. Quiero unos Tommy. Quiero unos Nike. Y cuando ellos tienen su primer trabajo, y le dice: papá, hijo, ahora es tiempo de que tú te compres tu propia ropa.
Sí, yo me compro mi ropa.
Y van a la tienda y dicen: $100, no. Mejor me voy a Payless y me compro de 20. Sí. Hermanos, tenemos que, jóvenes, tienen que levantar ustedes la mano de sus padres. Jóvenes, oren por sus padres. Oren por ellos para que Dios les dé gracia, les dé sabiduría. Por eso se requieren hombres y mujeres que, como Ur y Aarón, levanten las manos del líder. Por ejemplo, usted ha visto, hermanos, en esta iglesia acostumbramos a orar por nuestro presidente. Hay lugares que al presidente se le critica, se le juzga. Es muy fácil juzgar lo que usted no hace. Es muy fácil criticar lo que usted y yo no estamos haciendo. Dice Pablo que ante todo tenemos que orar por aquellos que están en eminencia. ¿Para qué? A fin de que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es justo, esto es bueno, es agradable delante del Señor. Una ocasión, platicando con un siervo del Señor, le dije, cuando acababa de quedar presidente Bush, le dije: ¿qué te pareció Bush? ¿Qué te parece? Yo le dije, qué bendición que tenemos un presidente cristiano. Dijo: bueno. Dijo, de los malos es el menos malo, así me dijo. Le dije: no, hermano, no, así no es. Tenemos que honrar a nuestras autoridades. Hermanos, oremos por el nuevo presidente. Quien vaya a ser, tenemos que orar por él. La iglesia la iglesia en un sentido figurado, en un sentido espiritual, la iglesia representa a esos Aarones, a esos Urs que están levantando las manos de su presidente. Hermanos, estamos en un año crucial para esta nación. Este año el mundo entero tiene puestos sus ojos en los Estados Unidos de Norteamérica. Estas elecciones son vitales, son claves en la historia de esta nación. Y la iglesia debe tomar, hermano, la responsabilidad de orar por las autoridades para que Amalek no se levante. No vamos a permitir que se levanten los homosexuales y las lesbianas a gobernar en la Casa Blanca. Queremos que Dios gobierne, pero para eso hay que levantar las manos de nuestro presidente. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces, tenemos que orar por el líder. Hermanos, Por eso el liderazgo apostólico, hermanos, va a avanzar. La iglesia avanzará en los propósitos del gobierno de Dios cuando nosotros empecemos a levantar las manos. Moisés con la vara de Dios en sus manos representa la autoridad de Dios. Aarón y Ur representan a los hombres y mujeres escogidos para interceder al lado de la autoridad legal. Aarón es su hermano, porque recuerda que Aarón era hermano de Moisés, ¿verdad? Y Ur es su amigo. Quiere decir, hermanos, que tenemos que orar con ese espíritu de familia y también como amigos, cubrir a nuestras autoridades en el nombre poderoso del Señor. Termino con lo siguiente. ¿Qué es Amalek hoy? Amalek es el espíritu del mundo, un espíritu sutil que se disfraza hábilmente para desenfocarte del propósito de Dios. Por eso dice Pablo en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, que tu ánimo no se canse. No dejes de orar por tu familia. No dejes de orar por tus líderes. No dejes de orar por nosotros. No dejemos de orar por nuestra nación. No dejemos de orar por nuestro presidente, porque Dios nos ha puesto para levantar manos. ¿Cuántos creen que Dios nos ha levantado para levantar manos, hermano? Oiga bien, dice Pablo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y Juan dice en 1 Juan 2:15 algo muy importante. Estamos hablando, estamos confirmando lo siguiente. ¿Qué es Amalek hoy? Es el espíritu del mundo, un espíritu sutil que se disfraza hábilmente para desenfocarnos del propósito de Dios. Juan dice, amados hermanos, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16, 1 Juan 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Dice Juan, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Póngase de pie esta mañana, hermano. Amalek representa un espíritu manipulador que trabaja por la retaguardia para que, hermanos, nos debilitemos. Amalek es un espíritu manipulador que ataca por la retaguardia para restarnos eficacia, para que no seamos eficaces. Hay personas aquí que en un tiempo tuvieron un tiempo increíble con el Señor y algo ha pasado. Tu vida devocional, tu intimidad con Dios ya no es la misma. Es tiempo de que nos levantemos contra Amalek y que nos volvamos al altar de la cruz. Hermanos, Amalek es un espíritu que trabaja por detrás, haciendo guerras internas. Guerras en el ministerio, guerras departamentales, guerras en la familia, guerras entre hijos contra padres, entre padres contra hijos, guerras a nivel matrimonial, guerras entre líderes de la propia iglesia. Hermano, es inconcebible que líderes de la propia iglesia se estén peleando. ¿Por qué? Porque Amalek está peleando con ellos. Amalek es un espíritu de ablandamiento que te quita la pasión por la presencia del Señor, que te quita la compasión por las almas perdidas, y nos convertimos en cristianos nominales, que pensamos que porque diezmamos y porque ofrendamos y nos congregamos ya la tenemos hecha. No, Señor, eso es parte de la vida cristiana, pero tenemos que evangelizar, tenemos que interceder por la gente nueva, tenemos que orar para que se levanten obreros, tenemos que menguar. Si tú eres líder y alguien te ofendió, aguante el agravio. Me voy porque fulano me ofendió. Hermano, dice Pablo, que aguante el agravio. Cristo soportó más contradicción. Cristo aguantó más presión. Hay gente, hermano, que es ridículo. Es de niños. Hermano, dejo el ministerio porque fulano y yo no nos entendemos. Hermano, mengua. Mengua. Cristo lo hizo. Lo maldecían y se quedaba callado. Lo injuriaban, hermano, y bendecía en vez de maldecir. ¿Por qué? Porque no permitió que se levantara Amalek. Hermano, Amalek ablanda. Empieza a menguar la pasión en tu vida por la presencia de Dios. Es un espíritu que te aparece, que cuando se te aparece, te sientes impotente. Cuando alguien empieza a ser asfixiado por Amalek, tú piensas que es difícil de destruirlo. Amalek se levanta en la economía, se levanta en la filosofía, levanta argumentos descarados para desafiar la iglesia. Por eso, en esta mañana, ¿cuál es hoy nuestra victoria? Tener gente tipo Josué, guerreros escogidos para pelear en el valle. El valle es el mundo. El valle es salirte con la gente y rescatarlos y traerlos a los pies de Cristo. Hermano, no puede haber un servicio sin gente nueva. Tenemos que volvernos al evangelismo. No te comas el pastel solo. Tenemos que traer gente a la iglesia, gente que conozca a Cristo, gente que sepa que Cristo los ama, que hay una esperanza para ellos en Cristo Jesús. Tenemos que echar mano de los recursos que Dios nos ha dado y tomar la bandera. Tomar la vara de Dios, que es la palabra. Tomar la intercesión, que es la guerra hecha por apóstoles y profetas y por la iglesia. Tomar piedras para sentarnos, para descansar, que son fundamentos sólidos. Tenemos que levantar escuderos de niveles altos como Aarón y Ur, que levantaban las manos a Moisés. Todos los que estamos en un ministerio primario, ya sea apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, tenemos que tener hombres y mujeres que levanten nuestras manos. Porque la Biblia dice que levantaban la mano derecha y la mano izquierda. La mano izquierda es que guardes tu hombre interior, que guardes los recursos que Dios ha puesto en tu mano. Y la mano derecha es que respeten y sostengan tu mano para ejercer autoridad. La mano derecha es poder. La mano izquierda es que Dios te da recursos. Pero también está ligada al corazón. Que guardemos nuestro corazón de no poner el corazón en los recursos, sino en el poder de Dios. Quiero invitar a todos los de la alabanza, que vengan aquí, todos los de la alabanza, que nadie se quede. Quiero en esta mañana que hagamos un acto de guerra espiritual. Un acto de guerra. Pero antes de que hagamos el acto de guerra, yo quiero que hagamos un análisis en nuestra vida. Número uno, Amalek tiene que ser destruido. Si tú no destruyes a Amalek, Amalek te va a destruir a ti. La pregunta hoy es, ¿quién está arreciando en la batalla? ¿Tú o Amalek? Hermanos, hay personas en esta mañana que se sienten cansadas. Dices, hermano, me siento cansado, estoy derrotado. No, no, el cansancio es producto de que tú estás en la guerra. Solamente se cansan los que pelean. Te sientes cansado es porque hay guerra, es un buen síntoma. Pero deja que Dios levante tus manos, deja que el Señor fortalezca tus manos a través de Ur y a través de Aarón, que levanten tus manos. Por eso en esta mañana yo le voy a invitar, hermano, antes de que hagamos guerra, quiero que en esta mañana, ahí en su lugar, levanta tus manos. Levanta tus manos a Él. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Vamos a levantar nuestras manos al santuario. Sí, sí, Señor, gracias. Levantemos nuestras manos. A descansar en el Señor. Vamos a descansar en el Señor. Así es. Descansemos en el Señor. Hoy es tiempo de que descansemos. Sí. Sí, Señor. Vamos a cantar una vez más este canto que dice: levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque venga lo que venga, pase lo que pase, yo confiaré en ti. Di conmigo: Señor, en esta mañana yo levanto mis manos. Venga lo que venga, pase lo que pase, vea lo que yo vea, descanso en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús, rechazo todo temor de parte del enemigo. Rechazo toda palabra que me ha sido dada de parte del enemigo. Toda palabra de temor la rechazo en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana te entregamos aquellas cosas que tú demandas de nosotros. Te entregamos aquellas cosas que no se ven, pero que carcomen, que afectan nuestra vida. Renunciamos a todo pecado oculto, a todo pecado escondido. En el nombre de Jesús te lo entregamos. Ahora, con sus propias palabras, hermano, quiero pedirle que hable con el Señor y dígale: Señor, perdóname. Si usted ha murmurado, si usted se ha quejado, si usted ha hablado, ha codiciado, o tal vez usted está pasando por una situación y usted abrió puertas, dígale: Señor, límpiame, perdóname, purifícame con tu sangre preciosa en esta mañana. Mientras usted está orando, usted sigue orando al Señor. Vamos a ministrar al Señor con este canto y a reconocer que Él es el que levanta nuestra cabeza. Sí, levanto mis manos. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Sí.
Gracias. Levanto mis manos.
Sí, Señor. Gracias.
Aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.
Aunque se levante Amalek, no importa.
Levanto mis manos.
Sí, Señor.
Aunque no tenga fuerza.
Levanto mis manos a Él.
Levanto mis manos.
Aunque tenga mil problemas.
Aunque tenga mil problemas.
Sí, Señor.
Cuando levanto mis manos.
Ahora.
Comienzo a sentir.
Recibe fuerza de parte de Dios ahora. Ahora. Ángeles, ministren. Ángeles de fuerza, de liberación, de sanidad. Ahora los envío. Ministren al pueblo de Dios.
Comienzo a sentir.
Sí, el fuego.
El fuego. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Levanto mis manos.
Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Padre, y declaramos cobertura sobre tu pueblo. Señor, todo cansancio es quebrantado. Toda debilidad es quebrantada. Tu palabra dice que diga el débil: fuerte soy. Y en esta mañana nos apropiamos de esa palabra. Nos fortalecemos en ti como David. Señor, nos fortalecemos en tu palabra y declaramos en esta mañana que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Diga conmigo: en esta mañana, Señor, nos levantamos en ti, nos fortalecemos en ti, quebrantamos todo espíritu que se levante en contra de nuestra vida, de nuestra familia, y declaramos victoria, victoria total en nuestra vida, porque Jehová de los ejércitos es nuestra bandera. Él pelea por nosotros como poderoso gigante. Señor, reconocemos nuestra necesidad de que personas oren por mí, levanten mis manos, pero también yo levantaré las manos de otras personas para que sigamos adelante. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. ¡Gloria a Dios! Yo le voy a invitar en esta mañana a ver si pueden traer.